esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Perdemos mucha capacidad de escalar el negocio porque pensamos en las compras, no en las ventas recurrentes. Y la venta recurrente es la que nos exige a nosotros nunca perder el ciclo de relacionamiento con el cliente, que al final eso es lo que hay detrás con una conversación, relacionarte con la persona para poder generar ese vínculo y que ese vínculo se vuelva en un interés comercial constante.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo de Medellín, Juanma Gaviria, y vamos a hablar sobre su libro que él acaba de decirme que él ha vendido 10,000 copias, chicos, a nivel Latam, tal vez en España, me imagino también. Se llama Véndelo Todo Chateando. Ok, Véndelo Todo Chateando. Entonces, ahí, la venta por WhatsApp va a ser un enfoque o por otras plataformas con mensaje directo. Entonces, Juanma, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Hola, Chris, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la apertura en este espacio que este podcast. Pues realmente me encanta escucharlo y poder estar hoy contigo hablando de esto que tanto nos apasiona. Créeme que es algo que me llena el corazón.
Me encanta tenerte aquí y de verdad yo creo que no he tenido nadie como experto en la venta por WhatsApp. Es algo que quiero clarificar. Cuando tú dices véndelo todo chateando, ¿es más por WhatsApp o estás hablando de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de todas esas plataformas de mensaje directo?
Chris, mira, esto tiene algo que ver y es cuando nosotros fuimos a sacar el libro, eso fue un dilema. Porque todo cuando nosotros hablamos de chatear, siempre lo asociamos con WhatsApp. Pero mira, hoy en día las páginas web tienen su propio chat. LinkedIn tiene su propio chat. Facebook tiene su Messenger. Instagram tiene el DM. Por lo cual, todo eso hace que cualquier herramienta que nos permita a nosotros hoy socializar con personas tenga una herramienta de chat y eso... Hoy, por hoy, mira que el escribir se nos volvió mucho más usual que hablar. Por ende, ahí es donde viene como toda la razón de véndelo todo chateando.
Entonces, esta fue tu inspiración, mejor dicho, por escribir el libro.
Claro, porque es que mira que nosotros llevamos prácticamente 15 años dejando de hablar para escribir. Y esto, de alguna manera, pues es un acto humano. La cuestión es de que nosotros antes de pandemia no éramos conscientes de que eso sucedía, pero la pandemia nos obligó a utilizar la herramienta y hoy puedo, y digamos que hoy, después de todos esos acontecimientos, realmente estamos muy alineados porque, o sea, hoy en día no salimos del teléfono y no necesariamente porque estemos haciendo muchas tareas. La única tarea que estamos haciendo ahí es conversar.
Y hoy en día hay una tendencia, pues específicamente con generación Z, que no quieren hablar por teléfono. ¿Has visto esto? Que no quieren tener conversaciones, total, solamente quieren comunicar por chat.
Así es, pero piensa algo. Mira que esto la gente a veces dice que es cuestión de generaciones. Pero mira, mi abuelo que tiene casi 90 años y mi sobrino que tiene casi 5, ambos hoy en día reconocen la aplicación y no escriben, pero mandan audios porque a mi abuelo pues ya le queda difícil porque no está. Y los niños ya ni siquiera porque saben coger el WhatsApp y mandar un audio. Y si nosotros nos ponemos en la generación de nosotros, si te das cuenta, hoy en día nosotros aprendimos inclusive a pedir permiso antes de llamar. Y llegamos y escribimos, oye, Chris, ¿estás ocupado? ¿Te puedo llamar?
Sí, siempre yo veo eso. Es un poquito raro. Es como, pues, si te contesto que sí, pues, llámame. Como, exacto. Sí, como, a veces me parece raro. Como, oye, ¿te puedo llamar? Es como, llámame. Y si estoy disponible, te contesto. Si no, no te contesto.
Claro, la cuestión es que mira que nosotros, el simple hecho de haber dejado de hablar para escribir, eso ha transformado muchísimo nuestro comportamiento como seres humanos. Y esto de alguna forma nos ha vuelto más respetuosos, Porque entendemos que el simple hecho de tú dejar de extender tu capacidad, o sea, y hablar con mucha gente a la vez, para poder hacer muchas tareas a la vez, para pedirte a ti, oye, regálame un minuto para que hablemos, es deja todo lo que haces para que te enfoques conmigo en una llamada. Y eso, de alguna manera, inclusive desde el mundo laboral, se nos ha vuelto una práctica como que el escribir nos ha enseñado el nuevo valor del tiempo. Y por eso
Sí.
es que hemos cambiado la forma de...
Es una manera para conseguir permiso antes de hacer la llamada, porque hay una táctica cuando uno hace una llamada en frío y es como, hola Juanma, soy Chris de Más Mentes B2B, te estoy llamando porque yo vi una publicación tuya en LinkedIn sobre tal tema, tengo una pregunta importante para hacerte, tienes un par de minutos. Entonces, en este como orden, estoy pidiendo compromiso de tiempo, decir, mira, hay algo de interés, hay algo de valor que yo pueda agregarte. Tienes un par de minutos, la respuesta es sí o no. Pero si estás planteando bien este como guión, esta estructura antes, la respuesta es sí, cuéntame. Pero con un mensaje es, oye, Wama, yo vi una publicación en LinkedIn interesante, tengo una pregunta para ayudarte con tal cosa, tienes un par de minutos. Entonces, ya tenemos la apertura antes, pero obviamente necesitamos una respuesta. Ese
Claro,
es, sí.
piensa esto, Chris. El trabajar con las herramientas de chat o con la herramienta más usual que tenemos nosotros, que es WhatsApp, tenemos que entender que eso lo que hace es reemplazar una llamada telefónica, una videollamada o una tomada de café. Pero esto sigue siendo un uno a uno, porque eso es lo que te permite un WhatsApp, hacer una relación uno a uno, pero a la velocidad digital, no a la velocidad humana. Es decir, tú podrías plantearle a las personas, es decir, es a 15, 20, 30 personas a la vez, les podrías plantear a través de una conversación por chat ese nuevo espacio y en vez de decirle, oye, tienes unos minutos, y más bien decir es, hola Chris, mira, estuve viendo que te gustó un contenido que publiqué en LinkedIn, ¿sí? Y me encantaría poder profundizar contigo ese tema. Me podría regalar un espacio, aquí te dejo mi link para que agendes un espacio y podamos conversar al respecto, ¿sí? O tú me puedes decir en qué momento nos podemos agendar para que podamos tener un espacio de 15 minutos, sea una llamada telefónica o videollamada, la que tú prefieras, para que podamos hacerlo. La
Sí.
persona inmediatamente va a llegar aquí y te va a responder lo mismo. ¿Qué marca la diferencia, Chris? Que cuando tú lo haces en llamada directa, tú le dices, mira, yo soy esto, la persona responde y posiblemente al ver el teléfono que no era, respondió por el compromiso de que era un número que no tenía registrado. Entonces, mira, soy yo, tienes 5 minutos, posiblemente la persona diga, está ok, ¿sí? Y te escucho 5 minutos y lo que hago es ya, los próximos 2 minutos siguientes, evaluar si lo que tú me estás diciendo sí o no, y si no, inmediatamente cuelgo. Lo que pasa con el tema de WhatsApp es que tú planteas eso. Y tú ya no tienes que esperar que la persona o sea, te diga sí o no te quiero escuchar, sino que la persona desde ese punto pueda plantearte una conversación previa para luego poder acercar a tener la llamada o videollamada y ser mucho más concreto y certero en el resultado.
Entonces, con el tema de appointment setting, ok, entonces para todo el mundo escuchando que no ha escuchado este término, appointment setters es un trabajo de una persona que solamente tiene que agendar citas y generalmente es por chat, ok, esas personas están ahí en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y están enviando personas por chat con el objetivo de agendar una reunión. Yo recibo mensajes así todo el tiempo, cada día. Algunas no me gusta, por ejemplo, muchas personas están diciendo, hola Chris, yo estaba mirando tu perfil y tengo una curiosidad, te puedo hacer una pregunta. Es como, mira, si quieres hacerme una pregunta, házmelo, pero no tienes que decir, yo entiendo lo que están intentando hacer, quieren como generar una conversación, entonces, y quieren como compromiso por mi parte, donde yo digo, sí, como cuéntame o algo así, pero a veces es muy sencillo ver en chat que alguien quiere vender nosotros algo. Entonces, esto yo veo como unos retos más grandes, es este primer mensaje. ¿Cómo podemos ser un poquito más auténtico para que conseguimos una respuesta?
Mira, Chris, en ese sentido, una de las cosas que tenemos que tener claras es WhatsApp es un canal o una herramienta de comunicación igual al teléfono o igual a una visita. Por lo cual, yo me devuelvo un paso atrás y es, ¿cuál es la técnica que yo debo utilizar como comercial para poder utilizar un canal de estos y lograr el resultado? Para mí, la situación que, porque a mí también me llegan muchísimos chats diciéndome, ay, me gusta tu perfil. Una técnica de halago diciendo que me gusta tu perfil y que todo esto.
Es que había un momento cuando era tal vez relevante porque era nuevo, pero ahora todo el mundo está diciéndolo, entonces, oh, wow, todo el mundo le gusta mi perfil, qué bien. Y quieren hablar conmigo.
Exacto, entonces mira que desde ahí, que la parte interesante es cómo nosotros empezamos a cambiar esa realidad. Y en vez de decir que qué interesante es a tu perfil, ¿por qué no utilizar 10 y es? Mira, estuve revisando lo que hace tu compañía y tengo una solución clave que te puede funcionar. Me encantaría poder hablar contigo para presentártela y de alguna manera que tú la veas en acción para que esto te funcione.
Sí. ¿Sí?
Es un tema, puede ser mucho más concreto. Hay gente que te dice, mira, a mí me han hecho estas crisis, la del perfil, me han hecho la de, ay, mira, es que estamos haciendo una investigación y que la vamos a publicar y nos encantaría tener tu punto de vista. Ah, ok, perfecto. Si eso va a aparecer, ¿sí? ¿Y qué tú dices?
Sí. Y luego contestamos y como un mes después es como, ¿y dónde está el informe?
Exacto.
De esta investigación. Sí.
Y ahí eso era para buscar un espacio contigo. Entonces, mira, crees que termina siendo como esas técnicas invasivas, como igual como, acuérdate que en el mundo del turismo, que la gente que llega a los hoteles y que te dicen, ay, por una semana gratis, venga, escúchenos, y te dejan 2-3 horas escuchando a la persona. Lo mismo sucede con estas técnicas. Y si bien, si tú tienes algo de valor, no tienes que halagar a las personas. Antes tienes que ir al tema concreto y decir es, mira, tengo algo que sé que te puede funcionar de esa y de esa manera. Y créanme que yo creo que todas las personas que estamos, y sobre todo todos los que trabajamos en el mundo B2B, tenemos claridad en algo. Y es que si tú realmente tienes algo de valor, tú no tienes que embellecerlo. El tema de valor va a ser claro. Y si tienes claro eso, cómo me puede generar a mí, va a ser muy fácil que te abra el espacio.
¿Cuál es tu llamada a la acción? Porque me gusta que estás liderando con valor, estás yendo a grano, ¿okay? Porque ahora eso es lo que me gusta. Pero estás diciendo, oye, ¿cómo está tu calendario la próxima semana para reunión? ¿O estás haciendo más una pregunta como, esto es algo que puede ser interesante para ti? ¿Cuál es tu llamada a la acción?
Mira, Chris, normalmente yo esto lo hago porque yo soy una persona, digamos, que dentro de la forma como enfrento la venta, siempre me pongo microobjetivos, ¿sí? Y entiendo que cada canal me debe llevar, digamos, como en un paso a paso, igual en un funnel de ventas, pues es un paso a paso. Si yo sé que, digamos que en el caso mío, hablando cuando vendemos la tecnología de mi compañía, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo te estoy hablando a través del canal del chat, mi objetivo ahí es lograr una agenda, ¿sí? Entonces les digo, para mí a la persona es decirles, mira, tengo algo de valor porque he estado analizando que esta parte que tú estás invirtiendo, o sea, que vienes haciendo, qué sé yo, tú estás invirtiendo publicidad digital en ese sentido y tengo una solución que nos va a ayudar a tener un tema de 24/7 superando el alcance humano y que esto lo podamos transformar en este resultado. ¿Sí? Así que sí, me encantaría poder tener contigo una agenda para que podamos conocernos y desde ahí presentarte la solución y buscar un mecanismo de cómo tú puedes probarla en tu compañía para sacarla adelante.
Estás pidiendo una agenda, un espacio,
exacto,
mejor dicho. Sí.
Yo siempre, digamos que en este caso yo pido el espacio, pero sí. ¿Para qué? Sí, pero mira que yo lo pido calibrando el interés. Porque una de las cosas, Chris, que hay detrás de todo el mundo de Véndelo Todo Chateando es técnica conversacional. ¿Qué quiere decir? Más allá de la técnica tradicional de la venta, es nosotros entender cómo construimos una conversación para lograr el resultado. ¿Sí? Y eso, digamos que yo soy una persona que llevo 15 años, Chris, estudiando el comportamiento de compra de las personas. Y que eso, véndelo todo chateando, más que yo pueda hacer y hablarlo como un gran coach comercial, sí, un coach de ventas, yo realmente soy un buen comunicador. Y que gracias a a este mundo de entender cómo compra la gente, entendí que hoy el mundo digital nos ha vuelto mucho más pragmáticos para comprar. Pero hay algo que todos los inventos del marketing han hecho y es que la gente está llegando a comprar ya súper informada. Entonces, cuando tú estás revisando algo, te llamó la atención un contenido que viste en internet, tú ya profundizaste muchísimo. Así que cuando nosotros llegamos a ofrecer productos o servicios, las personas ya tienen muchas ideas de lo que estamos ofreciendo en el camino. Entonces, aquí lo que debemos hacer es ser mucho más pragmáticos. Y yo te digo, yo soy una persona que aprendí a vender de la mano de la gente en Estados Unidos. Y esto a mí me enseñó a ser concreto, como cuando uno aprende a hablar inglés. La gran diferencia que a mí me explicaban, cuando tú eres un latino aprendiendo español, a mí me lo explicaban con la siguiente historia. En Latinoamérica, nosotros vamos y decimos, oye, Cris, ¿te acuerdas de la señora que tenía una tienda en la esquina donde nosotros comprábamos los dulces cuando estábamos chicos, al lado que jugábamos? Y tú dices, no, porque, es que esa señora se murió. ¡Ay! En cambio, en Estados Unidos decimos, oye, Cris, ¿te acuerdas de la señora ¿te acuerdas de la señora de los dulces? Y tú dices, esta señora se murió. Sí, ay, ¿y quién es esa? La señora donde jóvenes íbamos, comprábamos los dulces y hacíamos todo esto. Entonces, mira que normalmente ese pragmatismo es el que se vive hoy en las redes. Entonces, cuando las personas llegan a ti o te abren la puerta, tú tienes un punto en común y es ese producto o servicio que tiene interés en ambos. Entonces, cuando tú te centras a hablar desde ahí, ya no tienes que hablar muchísimo, sino que realmente tienes que ponerle foco a la conversación para identificar realmente qué fue lo que le interesó a la persona desde un principio con lo que tú le hablaste. Segundo, poder identificar a la persona eso, cómo lo puede usar, porque ese es el gran problema. Mira que nosotros venimos de una ola de hablar de mucho del producto, pero la gente hoy en día compra y no sabe qué hacer con lo que compra. Entonces, cuando tú le dices a la persona, mira, es que esto es lo que vas a poder hacer y lo que vas a lograr, las personas ponen foco e inmediatamente su interés se abre, porque eso es lo que logras con una conversación. Hacer un filtro de intereses para que la persona se interese en hablar contigo. Segundo, se interese en hablar del producto. Y tercero, se interese en profundizar para comprar.
Muchas veces yo digo que tenemos que liderar con el resultado que el cliente puede conseguir con nuestra solución, okay, pero nunca, nunca la solución. Y hoy al grano, obviamente, podemos calificar esos contactos más rápido. Entonces, lo que no me gusta de esas tácticas es que las personas diciendo que, oye, estaba revisando tu perfil. Quiero compartir algo contigo, pero es como, hazlo. Pues no tienes que pedir mi permiso para compartir algo conmigo. Entonces, tal vez yo no voy a contestar esto y luego están pensando, oh, no sé si puedo enviar esto a Chris porque no contestó mi primer mensaje. Es como, y todas estas secuencias donde ellos piensen que están generando rapport, pues no solamente están alargando el proceso de la venta para agendar el dinero.
Exacto, y eso significa, Cris, que al final del día no entienden que el servicio al que le están generando un agendamiento o el producto que le están generando un agendamiento, realmente esas personas, ¿qué van a hacer con lo que compraron? En vez de estar diciendo el tema de generar halagos para hablar contigo y que eso empieza a generar. Ahí es donde yo digo es, devolvámonos un paso atrás, pongamos la inteligencia comercial al asunto, ¿sí? Y toma con criterio ese producto o servicio al cual tú le vas a generar una agenda o vas a empezar todo ese proceso de ventas y sé concreto. Oye, mira, esto sé que puede funcionar por esto, por esto y por esto y me encantaría hablar contigo al respecto. Cualquier persona va a ser mucho más, va a valorar muchísimo más ese impulso y va a ser mucho más rápido la concreción que vas a encontrar.
Yo veo que como chateando es una muy buena manera para agendar una reunión, ¿ok? Pero cuando tenemos la reunión con el cliente, hay una fase después, ¿ok? Donde tenemos que agendar otras reuniones o estamos a punto de presentar algo al cliente o tal vez tuvimos una reunión presentando una solución y ellos van a revisar otros proveedores, etcétera. Entonces, empezamos a entrar como etapas de negociación, de manejo de objeciones, de hablar de precio, de presentar una propuesta. Y eso es un poquito más complicado manejar por chat. Por ejemplo, para mí es complicado manejar una objeción por chat. Porque si estás hablando con un cliente, inmediatamente puedes comenzar con una estructura, ok, para estar de acuerdo con el cliente en generar empatía. Luego hacer la transición a una historia sobre otra persona que tenía este mismo reto y ahora está yendo súper bien con la solución y hablar un poquito de sus resultados. Luego sé que el cliente está de acuerdo con nosotros. Pero en tu libro tienes tácticas de negociación, de manejo de objeciones, de incluso presentaciones de propuestas por chat.
Sí, Chris. Mira que dentro del mundo de Véndelo Todo chateando, cobijamos toda la estructura. Tenemos un capítulo dedicado a un tema de manejo de objeciones, tenemos un capítulo dedicado a cómo empezar a hacer todo el proceso de funnel de ventas, inclusive empezando con algo tan básico como las bases de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que yo les recomiendo mucho a las personas es entender muy bien la gente cómo quiere comprar tu producto o tu servicio. Porque posiblemente el chat en este caso no te sirva a ti para concluir la venta, pero sí te sirva para gestionar la primera parte. Porque si es un servicio, por ejemplo, como el que tú y yo damos, digamos que un tema de consultoría, yo desde el lado que vengo, sea la consultoría, una conferencia o la misma tecnología, hay cosas que la gente necesita explorar más profundo y tiene que tomarse más el tiempo y a veces hay más personas involucradas en la decisión. Entonces, lo que tenemos que entender es que tiene que haber un juego de interés entre el uno y el otro con el fin de poder, al nosotros entender la gente cómo nos quiere comprar, tomar las decisiones de decir hasta aquí voy a llegar con el chat. Luego desde aquí será una llamada, una videollamada, o inclusive posiblemente haya que pasar a la presencialidad para poder hacerlo. Y eso va a depender mucho del tipo de producto o servicio y de los mismos montos contractuales. Porque eso también, tú sabes que pega. O sea, si tú vas a, es muy, muy diferente contratar para una conferencia, ¿sí? Que contratar para un entrenamiento de ventas de todo un año.
Sí. Entonces, ¿cuáles son las objeciones más frecuentes que estás viendo por chat y cuáles son las tácticas para manejar esas objeciones? Por ejemplo, precio, necesito más tiempo, déjame pensarlo, etcétera.
Mira, normalmente con lo que nosotros vemos, yo te puedo hablar de diferentes facetas. Si nosotros lo vemos desde el mundo del B2B,
Sí.
las objeciones siempre van a tener y van a pesar el precio propuesto versus al valor entregado,
Ajá.
¿sí? Y el precio propuesto versus a la reputación de la persona que lo está haciendo. Entonces, creo que en el mundo corporativo, en el mundo B2B, el precio siempre va a ser discutido, ni siquiera por la calidad, sino por el valor, es decir, es por la parte agregada. Entonces, cuando yo entro en las estrategias de manejo o el manejo de objeciones, que son las que normalmente están, porque la gente dice, es que me está dando muy poco tiempo a mucho valor. Entonces tú dices, ok, una forma que yo mismo trabajo hoy ese tema de objeciones es trabajar la técnica del stacking de valor. Es decir, es entrega esto. Pero si las personas perciben que el valor es muy alto para lo que le estás entregando, le dices, ok, perfecto. En vez de hacer descuentos, lo que le decimos es 20 sumo adicionales. Es decir, es, ok, mira, tenemos esto, pero yo también entonces desde acá te podemos hacer esto, 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 para que las personas terminen de alguna forma concibiendo que hay mucho más de lo que ellos mismos están percibiendo. Porque hay una cosa y es que como a través de los chats, la gente busca ser más pragmática porque su tiempo de atención es mucho más reducido. Lo que tenemos que entender es que las personas siguen comprando con sus percepciones igual, ¿sí? Entonces aquí lo que, cuando enfrentamos la venta, que la objeción es normalmente al mundo del B2B siempre se va a pegar al tema del precio, es decir, es nosotros, ¿cómo podemos compensar o generar valor para bajar esa percepción del precio a través de entregables de valor que hagamos? Llámese, ah, no, mira, pues no te preocupes, pero vamos a poner el libro y normalmente yo lo que hago es sustentar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es, mira, vamos a hacer esto, voy a entregarte 2 horas con esto, vamos a tener un seguimiento de esta manera, por lo cual eso nos permite, le permite a la compañía empezar a evaluar, porque acuérdate que nosotros en el B2B siempre estamos mirando el impacto a nivel de lo que me entregas y lo que a mí me va a tocar implementar para eso. Entonces, normalmente en los temas B2B siempre va a estar el tiempo, el dinero y los recursos a nivel de personas que van a estar involucrados. Entonces, nosotros con eso, sabemos que estas tres cosas son las que siempre se vuelven un problema. El dinero porque a veces no lo tienen, el dinero porque no lo tienen y las personas porque no lo tienen. Entonces, ahí, si tus objeciones siempre tienen esos tres pilares, ¿cómo los manejas para hacerle la vida más fácil y no robarle mucho tiempo, sino generarle valor al tiempo que tienes a las personas?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo ayudarle a la empresa a ahorrar tiempo y a ganar dinero con lo que tú estás ofreciendo? Y tercero, con tema del dinero, es no cómo te voy a descontar dinero, sino cómo te voy a ahorrar dinero con el tiempo que vamos a hacer, lo que la gente va a aprender, ¿sí? Pero también cómo van a ganar en el mediano y largo plazo con lo que tú estás entregando. Entonces, mira que de alguna manera las objeciones que vienen aquí, cuando las personas entienden el uso, así sea que lo hagas por chat, va a ser fácil manejarlo siempre y cuando tengas esa relación, ¿sí? A nivel de lo que estás ofreciendo versus a las expectativas de contratación que te está generando una compañía.
Sí. Muchas veces como la objeción principal para mí es tiempo. Es como, porque un cliente siempre tiene otras prioridades. Entonces, no saben si ese es el momento perfecto. Entonces, lo que yo he hecho ahora con mis soluciones es intentar eliminar esto. Por ejemplo, con lo de un entrenamiento, siempre había una objeción. Ah, pues no sabemos si vamos a arrancar en marzo porque tengo que contratar 2 más vendedores, entonces tal vez podemos arrancar segunda mitad del año, y siempre hay eso, pues no sé si es el momento perfecto. Entonces ahora, con lo que yo hago, yo he eliminado esta objeción porque la gente puede entrar cuando empieza. Entonces solamente entran por silla, entonces yo puedo comenzar con equipo, y 2 meses después, cuando tienen los nuevos vendedores, ellos entran y ya están dentro de Academy, están aprendiendo desde día uno. Entonces, esto es, a veces tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio incluso para manejar objeciones así. Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy. Hay una pregunta que tal vez todo el mundo escuchando en este momento está pensando, entonces quería hacértelo, y es: ¿qué hago cuando alguien me deja invisto? Entonces, hay los dos chulitos azules, o a veces como si alguien ha quitado este little azul, pues al menos si hay dos chulitos, sabemos okay. que llegó el mensaje y es algo importante y no nos contesta.
Mira, Chris, yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, pero tenemos que pensar lo siguiente. Para poder vender, la gente tiene que tener interés en conversar contigo. No importa si lo hace por el chat, lo hace por un teléfono, lo hace por una videollamada. Okay,
primero, yo quiero contextualizarlo. Entonces,
okay.
Yo tuve una reunión con alguien que quería entrar en Más Ventas B2B Academy. Dijo que sí, estoy dentro. Nos vemos la próxima semana y voy a hacer el primer pago. El chico no llegó a la reunión. Luego, yo envié algunos mensajes por WhatsApp a ver cómo si algo pasó y no me contestó. Ya, me dejó un visto. Entonces, hay bien interés porque tuvimos reunión antes pero yo sé que eso está pasando todo el mundo. Eso es una situación súper común en las ventas.
Mira, normalmente lo que sucede cuando esto pasa es porque las personas al final del día tuvieron dos cosas. Si la persona tuvo el interés, conversó contigo y dijo, voy a dar el paso, ¿sí? Ahí hay dos cosas, tiempo y dinero. Posiblemente la persona no tuvo el tiempo y hay algo que lo pueda haber dispersado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad en el esquema de seguimiento que debemos hacer. Porque posiblemente el tiempo es el que haya marcado.
Era tiempo, porque el dinero no era un problema. Entonces, era tiempo, sí.
Entonces, mira que cuando es, digamos que en este caso que tú me planteas, era el tema del tiempo, hay tres seguimientos claves que se deben hacer. El primero es, normalmente tú terminas una conversación con alguien. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, la conversación debe seguir después de que una persona te dice, inclusive te dice que sí. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Es, nosotros no podemos desconectarnos con la persona, que si la persona dice, listo, voy a hacer, ya voy a pagar y todo, y yo voy a empezar la próxima semana, significa que si tú no permaneces con esa persona conectada durante esos 8 días, esa persona puede tomar una decisión errada y no estar ahí.
Entonces, muy buen consejo, me gusta.
Entonces mira, hay algo que yo enseño en Véndelo Todo Chateando y es, La famosa 5C del ciclo de venta. Esas 5C son, la primera es captar personas que se interesen para conversar contigo acerca de tu producto o tu servicio. Segundo es conversar o colocar para vender. Es decir, es ten la conversación de ventas con ellos y hazlo. Tercero, cobra, porque en el mundo digital la gente, lo primero que hay que llevarlo es a que pague antes de cualquier vaina. ¿Qué es lo que sucede? En el B2B siempre tenemos una promesa posterior, por lo cual ese tema de cobranza es dejar muy claro la forma como vas a pagar y aterrizar. Luego, desde ahí viene la parte de conectar, porque mira, el gran problema que tenemos todas las compañías es que nosotros, la gente nos compra, la consideramos clientes y dejamos de conectarnos con ellos. Dejamos de hablar con esas personas. Y el gran problema es que nosotros vendemos, pero las personas carecen de mucha información que no resuelven en el momento de comprar. ¿Qué voy a hacer con el producto o servicio que contraté? ¿Cuáles son esos primeros pasos que yo debería dar? ¿Cuál es el provecho que voy a sacar? Entonces mira que nosotros cortamos la conversación porque llevamos el proceso hasta el punto de decir es ya me compraron. Pero hay una cantidad de información que nosotros podríamos utilizar para mantenernos conectados y así buscar que la persona se sienta segura y confiada de pagar por lo que tenemos. Pero nosotros no lo hacemos así. Entonces, perdemos mucho tiempo y dejamos mucha incertidumbre desde el momento que nos dicen que sí, hasta el momento que nos pagan, hasta el momento de arrancar a percibir el valor. Entonces, mira que de alguna forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar, porque al finalizar el ciclo es convertir. ¿Y la conversión es qué? Lograr hacer que un comprador sea tu cliente. ¿Y nosotros cómo identificamos que una persona es nuestro cliente? Por dos cosas. O porque nos recompra el producto o servicio, o nos compra algo adicional del producto o servicio, o nos recomienda con alguien para que compre nuestro producto y nuestro servicio.
Entonces, a mí me encanta este consejo, Juanma, porque es importante fijar el próximo paso. E incluso eso es un error que muchos vendedores están cometiendo. Terminan una reunión como, listo, te mando la propuesta y estamos hablando, ¿ok? O te mando esta información y estamos hablando, sin tener un próximo momento cuando van a tener una conversación, ¿ok? O seguir con el siguiente paso. Se llama un micro cierre, como estabas mencionando.
Exacto. Mira, que nosotros ahí, que lo que tenemos que hacer es, logré el objetivo aquí, voy por el otro y voy por el otro. Pero lo más importante es que nuestro ciclo nunca se puede cerrar.
Sí.
Porque es que siempre hay una oportunidad de compra adicional. Entonces, mira que nosotros nos hemos dedicado mucho, Chris, a generar ventas de productos y servicios y casi que nos quedamos siempre con la primera compra. Y cuando tú entras a hablar con las compañías, o sea, en el negocio B2B, sí que se da eso, porque tú tienes una cantidad de clientes que te compraron, pero de esos clientes, muchos de ellos no saben qué otros servicios tú les podías ofrecer, pero se quedaron comprando y la empresa dice, no, son mis clientes. No, 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 esa gente te compró una vez. ¿Dónde está comprando ahora? Ah, no, es que mira, es que me sigue comprando el servicio, pero y llevas 1, 2, 3 años con ese cliente y no has sido capaz de pasarle tu ticket de aquí a acá. Entonces mira que nosotros de alguna manera, Chris, perdemos mucha capacidad de escalar el negocio porque pensamos en las compras, no en las ventas recurrentes.
No, en el seguimiento.
Y la venta recurrente es la que nos exige a nosotros nunca perder el ciclo de relacionamiento con el cliente, que al final eso es lo que hay detrás con una conversación, relacionarte con la persona para poder generar ese vínculo y que ese vínculo se vuelva en un interés comercial constante.
Sí. También esto está relacionado con modelo de negocio. Entonces también necesitamos un tipo de producto que podemos vender frecuentemente o seguir haciendo como upsells de otras soluciones a este mismo cliente. Entonces también ese es un shift que yo hice este año con Academy. Porque las personas que están dentro de mi Academy, pues estamos hablando cada semana y desarrollando este vínculo que es lo que yo amo. Otro punto antes de terminar es, yo sé que no es todo como escribiendo chat, mensajes de texto. Hoy en día podemos usar audio, hay gente que ama usar audio. Yo tengo algunos clientes que no quieren tener una conversación por teléfono, pero solamente hablamos por audio. o video, ok, podemos enviar videos en casi todas las plataformas. Entonces, ¿cómo estás integrando el uso de audio y video? ¿Y cuál es el momento cuando sabemos que, ok, no voy a escribir esto por chat, voy a usar audio o voy a enviar un video?
Perfecto, mira. Frente a eso, hay una palabra que siempre a mí yo la pongo en la mesa y es la escalabilidad. Porque normalmente en las mecánicas de growth business que aplicamos, ¿sí? Así como el growth marketing y en el mundo de las ventas, hay que pensar en ese escalamiento del negocio y en el ejercicio de ventas también hay un ejercicio de escalamiento. Cuando tú escribes por chat, tú tienes la capacidad de replicar el mismo mensaje y escalarlo a una cantidad de personas, ¿sí? Por lo cual, Yo normalmente lo que hago es tratar de estandarizar las conversaciones de ventas para poder tener mensajes claves que yo pueda replicar en mis conversaciones y escalarlo a una cantidad considerable de personas.
¿Y usando listas de distribución como específicas o
Sí,
cómo estás
mira.
manejando como la lista ahí?
Claro que sí, Chris. Mira, nosotros les voy a hablar directamente de WhatsApp porque WhatsApp es la herramienta base que todos tenemos.
Sí.
Para la, digamos que para escalar esas conversaciones, lo primero que hacemos es, como esos mensajes de apertura, utilizo las listas de difusión o de distribución, como lo acabas de decir, pero lo que hago antes es generar una buena segmentación de la base de datos para poder hacer el envío desde mi teléfono o utilizando herramientas, ¿sí? Que son autorizadas por WhatsApp para poder subir bases de datos con intereses específicos y hacerles esos envíos para poder tener esas conversaciones. ¿Sí? Entonces,
Sí.
ahí está. Lo segundo es, siguiendo con la herramienta de WhatsApp, es utilizar las respuestas rápidas, que eso es una herramienta que viene en la APP gratis de WhatsApp Business, ¿sí? Que es diferente a la Business API, que son dos cosas totalmente distintas, sino la APP de WhatsApp Business, donde tú puedes precargar y dejar guardadas dentro de la aplicación todo un guión de ventas, respuestas claves que tú tienes para que cuando estés chateando con las personas, tú puedas con un botón enviarles mensajes y respuestas claves. Por ejemplo, muchas personas en ventas utilizan para dejar guardadas imágenes, dejar guardados videos, para dejar guardados recomendaciones frente al tema de precio, recomendaciones al uso del producto o del servicio, etc., etc. ¿Sí? O sea, que tú podrías tener, porque eso te permite replicar mensajes que tú le estás diciendo a todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Pilas con esto, Chris, y es la palabra de escalabilidad. Cuando tú empiezas a trabajar un audio o un video con las personas, tú dejas, o sea, tú limitas tu capacidad de escalamiento porque vuelve la conversación uno a uno. ¿Sí? Entonces, digamos
Sí.
que en el caso de B2, digamos que en el caso del proceso B2B, tú puedes mantener el uno a uno, ¿sí? Pero de alguna manera, cuando tú te estás enfrentando, porque, por ejemplo, hiciste una campaña dentro de LinkedIn, escribes varios mensajes y la gente te empieza a responder. ¿Cómo haces, por ejemplo, sin LinkedIn, antes de llevarlo a un WhatsApp o a una videollamada, tú no tienes cómo mandar un mensaje de audio ahí? Tienes que hacerlo escribiendo. ¿Sí? Entonces, mira que realmente, si nosotros nos vamos, o sea, yo lo hablo desde la parte técnica, yo lo que hago es preparar los guiones de venta, igual como se hace en un call center. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú sepas cómo vas a orientar la conversación para llegar a los objetivos. ¿Vale? Que ya desde ahí tengamos que mantener, digamos, ese proceso de mantenernos conectados con la gente. Si yo ya te tengo a ti en un proceso donde estoy esperando que me pagues o que vayas a comenzar, yo puedo ir mezclando el audio con el video, que eso para mí tiene dos condicionantes. El primero, cómo le gusta a esa persona que te está comprando, cómo esa persona le gusta hablar contigo. Y eso lo identificamos como, la persona me escribe más o llegó muy rápido a mandar mi mensaje de audio. ¿Sí?
Sí,
Entonces,
sí.
a partir de ahí, es mi primera recomendación.
Una cosa ahí, porque podemos ver si alguien tiene una preferencia de texto o audio. Casi nadie manda un video. De verdad, enviar a alguien un video es supremamente disruptivo. Y hay gente que no le gusta enviar videos porque piensa, no, es que qué oso ahí en video. Alguien no va. No quiere ver un video de mí como hablando de un tema o mostrando algo que está pasando en la fábrica o si estás enfrente de la oficina de alguien. Okay, este puede ser chévere, como, oye, yo pasé por tu oficina, no estabas aquí hoy, estamos trabajando con otra empresa, haciendo algo chévere, viendo nuestros resultados, me encantaría un espacio contigo de pronto. Este tiene impacto y son disruptivos, pero ¿cuál es tu opinión ahí?
Mira, Cris, yo creo que ese tipo de cosas son válidas y yo te lo digo porque a mí me encanta hacerlo. Yo lo hago igual. Y no porque
Sí.
sea disruptivo, sino porque hay una parte técnica detrás. Y es, Detrás de un teléfono, tú no tienes ningún elemento para validar las cosas, es decir, para validar si la persona es real o no, si la empresa es real o no, o si el producto o servicio son reales o no. Solo tienes una conversación que te permite a ti, de alguna manera, determinar si esa persona es confiable y voy a tener la seguridad de que las cosas pasen. Por ende, por ejemplo, el video que tú pases en ese caso diciendo, y vienes y te grabas en el video y muestras que estás pasando por la oficina de él y, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí estoy yo. Entonces, tú te estás poniendo en carne y hueso. O sea, que estás dando seguridad de que eres una persona real. Segundo, le estás mostrando que tienes interés porque dices, mira, estoy pasando por tu oficina. Pasé por acá, hice todo esto y me encantaría poder hacerlo. Vine, pregunté por ti. O sea, que tú, ¿qué es lo que estás diciéndole a la persona? Mire que yo estoy haciendo la tarea y estoy interesado en usted. Pero le estás dando elementos de valor para que la persona tenga confianza de decir es, mire, esa persona aparte de ser interesada, mira lo que está haciendo conmigo. O sea, que esa persona sí sabe lo que está haciendo. Entonces, es algo muy bueno hacerlo. Pero aquí es donde yo digo a las personas, mucho cuidado. Una cosa es de que tú lo utilices para dar seguridad y confianza en un proceso de venta. Y otra cosa es de que tú lo hagas para generar promoción, para incitar ventas. Y la promoción es que tú te pongas en el WhatsApp a mandar videos diciéndole a la gente, por ejemplo, mira, este es mi libro y te invito a que lo compres. Una cosa es de que tú lo puedas hacer de así, pero todo el tiempo ofreciendo, realmente es como si todos los días te llamaran a ofrecerte algo. Tú terminas cansando. Entonces sí, tenemos que cuidar porque recuérdate que el WhatsApp sigue siendo un uno a uno y las personas nos cansamos fácilmente. ¿Y qué es lo que, y cuál es el problema? Que tú una llamada no la ignoras del todo porque a veces salimos y contestamos, ¿sí? Pero cuando tú estás aquí y yo ya estoy cansado de ti, te digo, mira, discúlpame, no me llames que yo te llamo. Pero en el mundo del WhatsApp nos quedamos, ¿qué? Ah, vi el mensaje, te dejo en visto y chao. ¿Por qué? Porque dejaste de entregarme valor para volverte un ruido en mi vida cotidiana. Y eso es lo que tenemos que evitar.
Sí, esa es la lección número uno que estoy llevando de este episodio contigo, Wama. Me encanta esto porque a veces olvidamos como esos momentos importantes porque estamos trabajando con agendas full. Estos toques sencillos, dos o tres, entre una reunión y otra reunión, aportando valor, es fundamental porque nuestros clientes tienen un montón de otras prioridades. Entonces, no están pensando en nosotros. Sí.
Exacto. Pero mira, Chris, hay algo que yo he venido diciendo mucho y es donde todo tiene que cambiar. Mira, nosotros, antes de pandemia, nos decían que teníamos que, o sea, que los mejores vendedores eran los que sabían del producto. Y todos nos enfocábamos en el producto. Después de ese mundo donde todos nos volvimos compradores inteligentes gracias a un teléfono, cuando compramos, lo que menos nos importa es el producto o el servicio que tú me envíes. Nosotros ahora tenemos es, a nosotros le ponemos, o sea, le prestamos nuestra atención y generamos interés cuando las personas se interesan por las personas. Por ende, si nosotros estamos vendiendo, mi interés cuando yo te vendo es cómo mejoro tu vida y la de tu organización, pero hablándote a ti. No con mi producto, sino con las cosas claves que van a hacer de ti mejor y te va a ayudar a buscar mejores resultados. Por ende, si nosotros queremos, y eso lo digo porque es parte mía de todos los días, cuando yo converso con alguien, mi interés es de que esa persona entienda que lo que yo tengo realmente le va a generar un valor y le va a entregar algo de valor, o sea, un resultado tangible a su realidad. Y que eso lo hago, y que para lograr eso, la excusa es que contrate mi producto, mi servicio. Entonces, mira que cuando nosotros entendemos que los compradores cambiamos el drive de decisión del producto o servicio, inclusive del precio que me colocas ahí, primero porque quiero entender para mí si esto sí es bueno o no es bueno, y luego ya desde ahí juzgo el valor, nosotros tenemos que cambiar la técnica.
Sí, pero todo es como este estado mental antes de arrancar. Es como no estamos vendiendo, estamos ayudando. Como un médico, yo siempre digo que un buen vendedor es como un médico. Cuando vamos a ver un médico no está pensando en vender a nosotros alguna droga, alguna cirugía. Está solamente enfocado en nuestra vida, okay, lo que estaba pasando, lo que queremos lograr, etcétera. Y si nos puede ayudar, obviamente va a decirlo o va a dar una recomendación a otro especialista, etcétera. Esto es exactamente el mismo vendedor, ¿ok? Y también hablar de las otras alternativas que hay en el mercado. Al final podemos guiar a alguien hacia nuestra solución, pero no es un caso de solamente presentarlo y decir como, ¿qué dices? ¿Vamos o
Sí,
no? No.
así, mira que eso, y yo comparto mucho lo que tú me dices, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hablo con los vendedores, lo que les digo es, ni siquiera te pongas en la posición de que tú eres un médico que tú estás ayudando, porque realmente tú lo que estás haciendo es haciendo que la persona sea consciente de que esto sí le funciona, ¿sí? Es decir, yo realmente me... digamos que en todo este proceso me he obsesionado con que la gente entienda cómo usar lo que está comprando y que ellos mismos entiendan que eso funciona en su vida. Y eso
Entonces,
porque...
¿y lo estás haciendo a través de stories, de casos de éxito, de personas similares, o cuál es tu enfoque ahí
Mira,
específico?
Cris, yo lo que hago ahí es preguntas claves porque mira esto. Cuando la técnica de conversar para vender, que es la que metemos en Véndelo Todo Chateando, viene desde cómo nosotros, desde el cerebro, conectamos las cosas para tomar una decisión de compra. Tú primero te enganchas porque algo te llama la atención, te gusta o te interesa. Entonces, la primera pregunta que yo siempre digo a la gente es, venga, ¿qué fue lo que más, por qué te interesaste en que habláramos sobre esto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención que viste en la publicidad? ¿Qué fue lo que, para tener primero un tema de conversación en común? Luego de eso es lo que llamamos la conexión emocional, porque lo primero es la primera impronta que queda en tu cerebro. Segundo, cuando tu cerebro le gusta algo, le llama la atención, siempre lo asocia con algo, con una experiencia, con algo que viste, ¿sí? O con algo que viviste. Entonces, la segunda pregunta es, ¿y cuál es el motivo por el cual tú estás buscando algo como esto? Porque eso le está pegando a esa imagen del cerebro y es esto que te llamó la atención, cómo tu cerebro le puso uso. Sí.
Eso está muy bien claro con la primera pregunta también, porque si yo digo a alguien, ¿por qué me escribiste hoy? Es básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es tu motivación por escribirme hoy? ¿Cuál
Exacto.
era tu motivación? Sí.
Exacto. Y desde ahí ya es entrar a preguntas profundas que son de la realidad de la persona. Porque si la persona me dice, mira, es que no estoy encontrando los resultados en mi equipo de ventas y todo eso, le dices, ok. Entonces es entrar a profundizar ahí en ese punto. ¿Y cuáles son esos resultados? ¿Qué es lo que no estás logrando? Y todo para poder tener un poco más de información, que son esas preguntas de psicólogo, de terapeuta o de médico para poder lograr tener un contexto claro, pero que todo empiece desde ese motivo que te trajo conmigo, para luego llegar a la
¿Listo?
tercera conexión, que es la conexión aspiracional, donde yo lo que hago es... Más que una venta consultiva, yo la he denominado la venta de futuros. ¿Y qué es una venta de futuros? Que tú seas capaz de decir, mira, es que con lo que yo te estoy, o sea, con la solución que yo te estoy ofreciendo, mira lo que podría pasar con tu equipo comercial, mira qué es lo que podría pasar con tu organización si implementamos esto. Y luego desde ahí llegamos a decirle, ¿qué tal lo ves? Cuando la persona logra ser tangible ese uso del producto o servicio en su realidad, inmediatamente las personas dicen, esto sí es para mí. O posiblemente las personas se den cuenta y digan, no, no es lo que yo estaba buscando porque yo quiero esto, esto y esto y esto. Entonces ya desde ahí es donde nosotros aterrizamos la realidad, que es lo que llamamos una conexión racional, y es decir, es, listo, hablemos de lo que te hace sentido, cuáles son las inquietudes, qué es lo que no es, para que terminemos hablando de precios. Y al final viene la conexión para la decisión, que es lo que antiguamente en las ventas llamamos el cierre y es, después de todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer para pagar y cómo comenzamos? Entonces mira, Cris, que de alguna manera, cuando tú entiendes que una conversación con un objetivo claro y unos pasos específicos te pueden ayudar a construir un resultado, ¿Sí? ¿Tú dónde empiezas a hablar? Siguiendo el proceso. Entonces, ahí es donde para mí hoy vender es un proceso lógico que parece ingeniería. Porque nosotros como compradores, como ya tenemos más información en la cabeza, para los que vendemos nos queda mucho más fácil sacarla. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la gente se dedica a presentar y a decir desde su producto, desde su servicio, mira que yo te ayudo, mira que puede ser esto y mira que podemos. Pero se olvidan de que las personas nunca vamos a dejar de ser personas, por más de que yo sea responsable de una compañía. Y lo que yo necesito es saber cómo lo que tú tienes cabe en la vida en la que yo vivo y si eso me hace sentido para poder pagar.
Y yo hablo bastante sobre esta venta aspiracional, hablando del futuro yo de la persona, ¿ok? Hay preguntas específicas que podemos hacer. Tú estás identificando no solamente el futuro de la empresa, es decir, ok, con este tipo de producto ustedes pueden aumentar ventas tanto, pueden agendar tan cantidad de reuniones por semana y con su tasa de cierre actual, eso significa que van a triplicar sus ventas. También lo estás llevando a un nivel un poquito más personal. Entonces, tú como gerente comercial puedes conseguir el bono anual por tu equipo, cumplir con sus metas, conseguir un ascenso. Estás tocando los dos partes como profesional y personal. Y si estás hablando de lo personal, ¿cómo lo planteas dentro de esos mensajes?
Mira, Chris, hay una cosa muy de lo que tocas ahí, porque creo que todos utilizamos este tipo de elementos para poder incidir en el otro para que tome una decisión. La cuestión es que para mí, como aparte de tener una vida dedicada a las ventas, soy un hombre que vengo desde el marketing y he tenido la oportunidad de tener compañías y hoy en día las tengo. ¿Sí? Hay algo que para mí se vuelve algo de valor y es piensa siempre como el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa siempre está pensando en ahorros y ganancias. Entonces, si tú tienes un equipo, ¿tú qué es lo que necesitas? Saber con lo que yo te ofrezco, ¿qué te vas a ahorrar? Si te vas a ahorrar tiempo, dinero, tiempo, recursos, personas, etc. Y por otro lado, ¿qué es lo que vas a ganar? Entonces, desde ahí, yo siempre busco generar ese paralelo para poder decirle a la persona no solamente la ganancia personal, como mira lo que va a pasar, vas a lograr más tiempo, vas a empoderar mucho más a tu gente, vas a generar credibilidad, pero sí, pero también siempre hago esto, pero mira, va a pasar todo esto. Y entonces siempre le hago, insisto a las personas, es, ¿qué va a pasar en tu realidad como persona y qué va a pasar la realidad con las personas de tu equipo y qué va a pasar con tu empresa? Porque ese es el pensamiento que tiene un gerente, un pensamiento de dueño.
Me
Entonces,
encanta.
cuando las personas logran alinear eso y entenderlo, ¿qué piensa, por ejemplo, un director de ventas? Uy, sí, voy a lograr ese resultado y aquí arriba me van a decir es que pensaste como yo. Segundo, a veces las personas cuando tienen que tomar decisiones más arriba dicen, ah, ese argumento me sirve para decirle a mi jefe esto. Entonces, mira, que al final del día es poner a la gente a hablar el mismo idioma de quien va a terminar contratando, pero para que ellos mismos sepan cómo desarrollar hacia adelante. Y eso para mí ha sido la parte que más me ha permitido compenetrarme con las personas para poder generar resultados.
Sí, es una manera muy, muy sencilla para explicarlo, porque hay muchos vendedores que ni piensan eso, es la conexión más importante que tenemos que hacer. Hay un concepto, se llama la trinidad de valor. Entonces, si tenemos una conversación con un CEO o un dueño de una empresa, ellos van a decir, mira, cuéntame cómo tu solución va a ayudar a mí. Uno, aumentar ingresos, ¿ok? Dos, disminuir costos. O tres, aumentar participación en el mercado. Entonces, ahí en esos dos, lo que van a ahorrar en tiempo, okay, y los ahorros en general de la empresa y lo que pueden ganar, pues estás hablando de los tres. Entonces, sí,
Así es.
está muy chévere. Listo, Juanma, pues Tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos cómo podemos conectar contigo, comprar una copia del libro, etc.
Chris, mira, conectar conmigo es súper fácil. El que quiera encontrar bastante información, solamente váyase a Google y ponga Juanma Gaviria y ahí van a encontrar de todo. Sin embargo, pues regularmente estoy haciendo contenido en Instagram, que me encuentran como @juanmagaviriaoficial, o en LinkedIn, que me encuentran como Juanma Gaviria. Así es, ¿sí? Si ustedes quieren comprar el libro y están hoy en día de manera física en Ecuador, Colombia y Venezuela, lo pueden hacer en las principales librerías del país, ¿sí? Que lo van a encontrar de forma directa. O también, si les gusta leer digitalmente, lo pueden encontrar en las principales plataformas como Amazon, Apple Books y Google Books.
Super. Entonces, a comprar el libro, porfa, chicos. Y última pregunta, Juanman. Has compartido con nosotros algunos muy buenos tips de ventas. Ahora quiero un tip de la vida. Algo que tú estás haciendo cada día, cada semana puede ser, para tener una mejor vida.
Yo lo que hago, Chris, es... para contarte un pedacito, porque yo soy una persona que soy un sobreviviente de un suicidio. Que eso es una historia que nos puede llevar a otro podcast más. Al que lo quiera ver, desde ahí puede buscar mi charla TEDx en YouTube, como Juanma Gaviria. Okay. ¿Sí? Pero realmente después de eso, porque fue después de una depresión muy grande, después de haber cerrado mis primeras compañías, entendí algo, y es que yo prefiero dar más que recibir. Y esto lo entendí con la pandemia, y es que cuando tú aprendes a preocuparte por el mundo se va a preocupar por ti. Y yo lo que hago todos los días es tener excusas perfectas para poder ayudar a más personas a través de las redes sociales, a través del chat y a través... Porque creo que cuando aprendemos esta dinámica, no va a haber un solo día que no tengamos una sonrisa de oreja a oreja que nos permita a nosotros levantarnos y acostarnos sintiendo que fue un gran día y que si fuera el último día, pues terminamos haciendo lo que teníamos que hacer. Así que mi recomendación para todos los que están por ahí es hágansela fácil. Y esto es como lo pone en la famosa película de Cadena de Favores. No piensen que todo tiene que ser facturado. La facturación o la generación de ingresos es solamente una consecuencia de hacerlo bien por las personas que se atraviesan en tu camino. Y que si estos son compañías, son personas, son vendedores, no pienses en venderles. Piensa en cambiarles la vida, que ahí la venta se va a dar de una manera que ni siquiera nosotros mismos somos capaces a veces de entender.
Me encanta, me encanta. Es súper importante para los vendedores también, porque tenemos que siempre dar antes de recibir. Y es importante como tener ese aspecto en la vida. Ya, como siempre, esas respuestas, esa pregunta al final de cada episodio siempre me pone a pensar, ¿estoy dando lo suficiente en este momento? Sí, me encanta, me encanta. ¡Listo! Juanma, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Muchísimas gracias a ti, Chris. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que nos escuchan. Y bueno, hay muchos medios de seguir conversando, así que nunca se les olvide. Lo más importante para mantener esta vida en vela es conversar para lograr lo que siempre te propongas.
Me encanta. Y gracias a todo el mundo por estar aquí. Recuerden, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en másventasbtv.com/club. Pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas de ventas business to business. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.